Bienvenidos a la Caja de Pandora, Enigmas y Misterios, tertulias con un babalawo. Bienvenidos a la Caja de Pandoras, Enigmas y Misterios, Espiritualidad Yoruba, un camino hacia la trascendencia a través de la tradición Ifá Aborisha. Espiritualidad Yoruba oficial, Paco dirige Agua Ifá Sakian. Ahora mismo entramos en 1, 2, 3 y ya. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Espera, que hay un eco. Espiritualidad Yoruba. ¿Es nuestro el eco? A ver, un momento. A ver si alguno de los convidados tiene algo encendido que se escucha el eco. Venga, bienvenidos aquí a la Caja de Pandora. Gracias, gracias. Bienvenidos. Estamos esta noche, una noche muy especial. Empezamos con una información, casi casi, que a la gente que es neófita les va a encantar. Y a la gente que sabe de qué va, les va a encantar. Con nosotros, naturalmente, esta noche, Óscar Bodas y Paco, bienvenido a tu casa.
Muy buenas, muchísimas gracias, un placer enorme saludaros y estar aquí con ustedes.
Podemos hablar los tres perfectamente. Bueno, pues esta es tu casa, preséntate un poquito quién eres y tú mismo. Y Óscar, tú, dale tú la entrada, que ya que os conocéis, adelante.
Bueno, pues Paco Agua Ifá Sakian, que se presente el mismo, ¿no?
¡Qué vago soy! Bueno, pues soy Paco y bueno, soy un ser humano que, bueno, presentarme un poquito, pues nada, para que me conozcáis un poquito más, pues soy padre, soy marido, soy profesional, me dedico a nivel clínico, trabajo en temas de salud y aparte, pues camino durante más de 20 años por una senda espiritual muy interesante de la cual hoy vamos a ir hablando. Estoy consagrado como babalawo hace ya unos cuantos años y nada, ya cualquier cosilla que tengáis de curiosidad, pues me lo preguntáis.
¿Qué escueto que ha sido? Yo quisiera preguntarte qué es un babalawo. Ya que me cuesta pronunciarlo, por lo menos pabilate. Venga, adelante, Paco.
Vale. Ahora, si queréis, a lo largo de la charla, pues vamos a ir desgranando un poquito lo que es un babalawo, en fin, y todo esto. Prefiero que empecemos, si queréis, pues ir hablando un poquito sobre todo el tema que hoy tenemos entre manos y sobre eso, pues vamos a ir desgranando, si os parece, ¿vale?
Perfecto.
Así que, contadme, yo soy aquí el invitado, así que decidme por dónde empezamos.
Adelante, Óscar.
Pues por Ifá, ¿no? Ya que es un camino hacia la trascendencia, así es como hemos titulado este capítulo, pues cuéntanos un poquito qué es Ifá.
Bueno, la pregunta de enemiga, desde luego, porque mira, no podemos desgranar así a título, ni siquiera generando un esbozo de lo que sería Ifá. Me recuerda esta pregunta un poco a ese dicho que se dice en el Tao Te Ching de aquello que se puede definir no es el verdadero Tao, el Tao que se puede definir no es el verdadero Tao. Lo mismo podríamos aplicarle perfectamente a Ifá. Aquello que podamos decir que es Ifá no es realmente ni un esbozo de lo que es Ifá. Hay un dicho yoruba, en idioma yoruba, que ahora hablaremos de esto, que dice Ifá ni oro enu olo tumar. Viene a decir algo así como Ifá es la palabra que procede del creador. Podemos decir, a muy grosso modo y sinceramente, No termino de encontrar una palabra que defina esto, pero vendría a ser algo así como el manual de instrucciones del universo, para que nos hagamos una idea de lo que es IFA. Y ahí podemos entender todo, porque IFA realmente engloba absolutamente todo lo que os podáis imaginar, absolutamente todo, está dentro de IFA. Así que IFA podemos, si buscáis un poquito en Internet, Wikipedia y demás, veréis que IFA lo catalogan como una religión de un grupo étnico-lingüístico de origen yoruba, aunque realmente no hay una precisión real de dónde viene Ifá, ¿no? Porque Yorubaland, que sería ahora mismo donde, por así decir, la cuna de todo este sistema que ahora hablaremos de él, digámoslo así, que se extiende por muchas otras zonas del África Occidental, como Benín, Togo, etcétera, etcétera. Se extrapoló al mundo entero a raíz de la esclavitud, cuando llegó al Nuevo Mundo, cómo se fue desarrollando diferentes cultos, diferentes credos con relación a esta creencia primigenia, pero realmente no tenemos un conocimiento de dónde viene, ¿no? Porque hay infinidad de historias que se encuentran dentro de Ifá, en la cual podemos encontrar incluso cosas de otras tradiciones. Y bueno, es muy interesante. Así que ahí, Fa, bueno, si os queréis quedar con esa catalogación, por así decir, y Fa, la palabra que procede del creador, pero también vendría a ser, como yo lo veo, el manual de instrucciones de la propia vida, del propio universo, y no solamente de nosotros los seres humanos, sino de todo lo que contiene, no solamente de este universo, sino de todos los multiversos que hay dentro de este universo que conocemos, ¿no? Y todo eso lo encontramos en IFA. Así que de entrada, eso sería IFA, básicamente.
O sea, que
Aunque
sería
aquello que
como...
podemos definir como IFA no es el verdadero IFA.
Decía que sería algo como la palabra divina que lo engloba todo, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, si
Como
nos
un
centramos desde
aliento.
una perspectiva netamente cultural, podemos entender que Ifá es un sistema religioso, pero también es un sistema cultural, también es un sistema filosófico, también es un sistema de medicina, un sistema incluso político. Es decir, hay muchas cosas que se abarcan dentro de Ifá. Babassu Labate Popola dice que Ifá no es religión, pero contiene cosas de religión. Ifá no es medicina, pero contiene medicina. Ifá no es filosofía, pero contiene filosofía. Y así podríamos estar diciendo, porque realmente Ifá abarca absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Absolutamente todo.
Has hablado de Yoruba para los neófitos, explícanos un poquito esto de Yoruba, de dónde viene.
Vale, las tribus Yoruba son unas tribus que se encuentran ahora mismo, porque digamos que ha habido movimientos y demás, y ahora mismo las tribus Yoruba se asientan como tal en lo que sería la parte sureste de lo que sería Nigeria. También comprendería algunos sitios limítrofes como Benín, y donde se asienta esta población neolingüística, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que según las tradiciones, según otros pueblos, a Ifá se le conoce también con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en Dahomey, en el antiguo Dahomey, lo que conocemos hoy como Ifá, como Benín y demás, Ifá se le conoce como Fa, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy interesante que entendamos directamente que todo lo relativo a lo que serían las costumbres netamente yoruba, tenemos que verlo desde un punto de vista etnográfico, etnológico por completo, y entendiendo todos estos principios, no solamente como de carácter netamente religioso, sino también desde la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Lo bueno que tiene Ifá es que, como abarca absolutamente todo, pues podemos entender Ifá desde muchas realidades. Nosotros, como occidentales, también podemos entender Ifá y cómo se va generando esa simbiosis con nuestro propio día a día, con nuestra propia cultura, ¿no?
Entonces, claro, decías que no una religión contiene religión, no es una forma política, pero contiene política. Es bastante complejo, ¿no? Todo el corpus de Ifá, ¿quién lo tiene o de dónde viene ¿O cómo se estudia? ¿Es algo oral? Una, no sé. Explícanos un poquito así cómo llega uno a comprender todo
Bueno,
esto.
hay algo que no he mencionado, es que IFA también es un sistema adivinatorio, un sistema de geomancia muy, muy, muy efectivo y muy poderoso. De hecho, está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y entonces, ¿de dónde vienen todas estas creencias? Bueno, según la mitología yoruba, la mitología de IFA, que sería muy extensa, si queréis algún día, pues podemos abordar lo que sería todo lo que la creación del universo, cómo se fue desarrollando, cómo llegó a nuestros días todo esto. Pero tenemos una serie de entidades denominadas irmoles, que son, podamos decir, como fuerza enorme del universo. Cada una tiene una función concreta y dentro de esta fuerza hay un gran irmole denominado Orúmila. Orúmila vendría a ser así como el portavoz de esa voz de Orotumare, que vendría a ser el creador, aunque ahora, bueno, podemos hablar en otro programa de esto, porque es mucho más extenso, porque después vemos que no solamente está Orotumare, sino hay otras entidades, y Orotumare vendría a ser una especie de alcalde del sistema solar, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a desgranar un montón de cosas. Entonces, Orúmila va a representar como ese profeta que trae la palabra de Orotumare y que fue viajando por el mundo entero esparciendo la palabra de Ifá, la palabra de Orotumare. De hecho, a Orúmila también muchas veces se le conoce con el nom propio nombre de Ifá. Y Ifá se dice que vivió por todas las tierras. Él fue dando el conocimiento a los diferentes pueblos, dependiendo también de la idiosincrasia de ese pueblo, ¿vale? Y después nosotros, a través de un corpus literario denominado Oddu de Ifá, o el corpus literario de Ifá, donde se encuentran los diferentes Oddu, que los Oddu vendrían a ser, pues, esos libros, si queremos verlo desde una perspectiva más New Age, sería esos registros akáshicos, aunque Ifá es mucho mayor desde la perspectiva del entendimiento de lo que serían los registros akáshicos. Los registros akáshicos serían simplemente un cajón más dentro de lo que sería Ifá. Podríamos acceder a muchos otros subcajones, por así decir, y ahí tendríamos englobado todo, todo. Cómo podremos solucionar cualquier tipo de problemática, pero también cómo podemos entender el funcionamiento de todo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, es un sistema muy complejo que requiere muchísimos años de estudio. De hecho, si naciéramos 100 vidas, las 100 vidas nos dedicáramos a estudiar durante 100 años cada vida IFA, pues todavía no tendremos ni el 1% de lo que sería realmente IFA, ¿no? Y del conocimiento que podríamos tener de él. Entonces, por ejemplo, los babalawos, lo que nos encargamos es de ese estudio, de todo ese conocimiento de Ifá que nos dejó Orotumare, que nos dejó Orúmila. Entonces, eso es lo que nos dedicamos. La palabra babalawo significa dos términos: babá significa padre, awo significa secreto, ¿no? Y es como la persona encargada del conocimiento, de guardar esos secretos, ese conocimiento. Entonces, hay que volcarse mucho en el estudio y evidentemente una tradición netamente oral, aunque ahora en los últimos tiempos pues todos estos conocimientos se han ido transcribiendo, pero sí que es verdad que va pasando de maestro a discípulo, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esto se pierde en el origen de los tiempos, el cómo se fue desarrollando todos estos principios. Básicamente sería eso. Básicamente, y no es muy complicado, vaya.
Demasiado, demasiado complejo todo, ¿no? ¿Existe un sitio o una universidad o un sitio académico reglado que estudie todo esto? Porque al corpus religioso entiendo que estará al margen de todo lo que es el corpus político y todo lo demás, ¿no? ¿O está todo unido?
Bueno, es que tenemos que entender que son sociedades tribales, ¿no? Entonces, claro, después, evidentemente en el país pues, después va a haber un presidente, va a haber una serie de políticas, etcétera, ¿no? Pero después es también cómo se va desarrollando esa concepción tribal, ese pensamiento étnico. Si hay un estudio, pues mira, lo normal es que cuando una persona tiene tiene un camino a desarrollarse como Babalawo o, por ejemplo, como Yalorisa o Babalorisa, que ahora hablaremos también si queréis de esos términos, que vendrían a ser una especie de, una especie no, vendrían a ser sacerdotes de entidades concretas, ¿no? Pues entonces lo normal, y me centro en el caso de Ifá, es que la persona, si estamos hablando de tierra yoruba netamente, pues pase a estudiar con el que va a ser su maestro, al cual denominamos Babá, y ese maestro desde muy temprana edad los van enseñando hasta que llegan a una edad concreta donde ya han adquirido un conocimiento que le hacen ser merecedores de esa iniciación denominada Itefa para ser Abu Ifá, ¿no? En el caso, por ejemplo, si extrapolamos a cómo se desarrolló en el Nuevo Mundo, podemos conocer, por ejemplo, en Cuba. En Cuba es un poco diferente. Cuando la persona tiene camino como se denomina, de consagrarse como abuelo, lo que se hace es que cuando la persona ya, mediante consulta, un registro totalmente pormenorizado, etcétera, etcétera, ya tiene que pasar a esa consagración propiamente dicha, ahí es totalmente neófito, y una vez que ya se consagra es cuando empieza de mano de su Siwadu, que sería el equivalente, por así decir, bueno, sería equivalente a Ba, porque en tierra yoruba, digamos, los que tienen muchos Ba, uno te va a enseñar una especialidad, uno te enseña a lo mejor medicina, otros te enseñan liturgia, otros te enseñan así. En tierra, por ejemplo, de lo que conocemos como la tierra de la diáspora, ¿no? Pues lo normal es que estudies con tu Olugo Siwayú, también se conoce como padrino. Entonces, el padrino es el que te va enseñando una vez que ya te has consagrado, y entonces, pues también son muchos años de estudio, muchos años de eso, de disciplina, ¿no? Por así decir, de trabajo. Y no solamente un trabajo netamente, ¿cómo explicarlo? Netamente. De estudio propiamente dicho, algo totalmente teórico, ¿no? Sino también de una experimentación, porque realmente Ifá es un camino sumamente espiritual y de hecho el título que le habéis puesto de un camino hacia la trascendencia me parece fantástico porque realmente a través de Ifá, al igual que de otras muchas corrientes, pero a través de Ifá podemos alcanzar de hecho esa trascendencia, ¿no? Entonces, claro, es un camino que hay que experimentarlo y experienciarlo netamente, no solamente la enseñanza del maestro a discípulo, sino también lo que uno va experimentando propiamente dicho, porque claro, si todo es teoría, pues se queda en pañales, no tendría esa capacidad de poder desempeñar ese rol, de generar ese axé que denominamos de forma concreta para poder alterar aquellos acontecimientos que deseemos, pero no solamente alterar los acontecimientos que deseemos, porque al fin y al cabo lo que se trata es que estemos en armonía totalmente con nosotros, nuestra comunidad y con nuestro planeta y con el cosmos, en definitiva, ¿no? Entonces, Ifá lo que nos invita precisamente es a buscar esa unicidad y a entendernos desde esa perspectiva espiritual de cómo podemos hacer que este mundo sea mejor cuando nos vayamos de cuando lo encontramos al nacer, ¿no? Y eso básicamente sería la perspectiva más interesante que encontramos en IFA y el cómo podemos hacerlo, ¿no?
Madre mía. Todo comprimidito, pero mucho, mucho que desarrollar, por lo que veo, ¿no? Porque has hablado de irummoles, que son energías, con lo cual supongo que al ser fuerzas espirituales es una creencia animista, por lo que deduzco, ¿no?
Efectivamente, Ifá es una creencia netamente animista, donde se cree propiamente dicho que todo tiene un ánima, todo está vivo, y por lo tanto interactuamos permanentemente con todo lo que nos rodea, desde la propia naturaleza, desde las plantas, las piedras, todo, absolutamente todo lo que nos rodea para la concepción de Ifá, para la concepción yoruba, tiene vida, ¿no? Entonces, lo que podemos encontrar, bueno. Es que es muy largo de explicar si previamente no hemos explicado un génesis, por así decir, para entender esto, porque vamos, tiene tela marinera, ¿no? Pero sí, interactuamos sobre todo con unas grandes entidades denominadas Irummole y también los Orishas. Y entonces aquí es donde tenemos que entender la diferenciación que hay entre Irumole y Orisha. El Irumole vendría a ser una energía pura que intercede, que entran en nuestro planeta, nos ayudan. Y digamos que la diferencia del Orisha vendría a ser que tienen cualidades muy parecidas a esa energía de ser Irumole, pero fueron personas humanas que encarnaron en la Tierra y que por sus obras, por su sabiduría, por su labor hacia la comunidad, por sus dotes, por así decir, fueron elevadas a la categoría de Orisha o de Orisha. Esto lo podemos ver en otras muchas culturas, como por ejemplo la católica. Los santos católicos serían una especie de equivalente, salvando la distancia, pero para que entendamos bien lo que sería esa diferenciación entre un Irumole y un Orisha, vendrían a ser los santos católicos, ¿no? Evidentemente, un santo católico está considerado como un santo al cual los devotos del catolicismo le piden cosas, le ponen ofrendas, ya sean velas, flores, lo sacan en procesión, etcétera, etcétera, y que interceden por ellos y ellos obran milagros. Eso, para que tengamos ese paralelismo, sería el equivalente a un orisha. Mientras que, por ejemplo, la figura de... No es igual porque Jesucristo encarnó en la tierra como persona, ¿no? Pero según la creencia católica vendría a ser el propio Dios encarnado, dividido en una trinidad, por así decir, pero bueno, para que entendamos el concepto, aunque Cristo en este caso no sería un buen ejemplo como Irumole porque encarnó físicamente como humano, ¿no? Pero espero haberme explicado. Es decir, Irumole es una energía pura que baja a la Tierra, interactúa con los seres humanos, podemos verlos, bueno, o sea, podemos verlos, podemos interactuar con ellos, trabajar con ellos, y existieron en la Tierra, estuvieron en la Tierra, bajaron en la Tierra, interactuaron con los seres humanos y volvieron otra vez a Uru. Mientras que los Orisha sí que es verdad que nacieron, tuvieron su familia, su vida, todo muy mundano, por así decir, pero también tenían esas cualidades divinas, por las cuales fueron elevados a la categoría de Orisha. Y en otras muchas culturas, pues también los vamos a encontrar. Nos podemos ir a los santos del hinduismo, yo qué sé, a místicos sufi, a cualquier cosa que os podáis imaginar desde la perspectiva que podamos entender como un santo. De hecho, en toda la tradición afrocubana se le conoce como a los orichas como los santos, por así decirlo. Entonces, también tienen una connotación desde un punto de vista de sincretismo, ¿no? Porque ya sabemos que con el tema de la trata de esclavos y demás, pues bueno, a los orichas tuvieron que esconderlo de los hacendados, de los esclavistas, pues bajo la visión de un orisha, de un santo católico y demás. Que ahí no estoy yo tan seguro si fueron los propios sacerdotes católicos, los propios esclavistas, los que le dijeron, mira, hombre, si esta deidad que tú la rezas tanto se parece a un santo que tenemos nosotros, no le llames de esa forma, llámale Santa Bárbara, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto cómo fue el juego. Pero la cuestión es que a día de hoy, pues, conocemos toda esa vertiente desde esa perspectiva de cómo se fue sincretizando y fueron cambiando y adoptando esa figura de Orisha desde un punto de vista sustancial detrás de lo que sería una figura de un santo católico. Pero si nos vamos a tierra Yoruba, allí no existe esto, ¿no? Allí es netamente animista como tal, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, bueno, en tierra criolla también animista, pero quiero decir que ahí no vamos a encontrar una imagen de un santo católico. Allí es netamente la cultura yoruba como tal, ¿no?
Perfecto. Me he quedado con un nombre que me ha sonado un poco así raro. Has mencionado, vuelven a Orun. Orun, Orun, ¿qué sería? ¿Otro orisha o un lugar? No me ha quedado muy claro.
No, Orun sería un lugar, sería otra dimensión, por así decir. No sé, para que lo podamos entender en nuestra perspectiva de la cuando han creado judeocristiana, vendría a ser algo así como el cielo, pero de hecho Orun significa cielo. Pero no es un cielo metafísico como podemos entender, digamos que sería otra dimensión, ¿no? Es que esto es muy complejo porque hay muchas dimensiones dentro de una, se van solapando Entonces, dependiendo de dónde nos vayamos encontrando, evolutivamente hablando, desde un nivel conciencial, pues vamos a estar dentro de una u otra capa, ¿no? Entonces, Orión sería uno de esos sitios.
¿Dónde vivirían los Irumbole o los Orisas?
Bueno, ahí vivían muchas más entidades, aparte de los Irumbole.
Del tema
Si
Orisha.
queréis degradar.
Del tema
No se te ha
Orisha respecto
escuchado lo
al.
último.
No se me escucha. Del tema Orisha respecto al tema católico, por ejemplo, Babalu, Ayes y a San Lázaro. ¿Qué otros Orishas y comparativas con el tema católico? Bueno, son todos, me imagino. Hay un montón. Así que te venga a la mente y color, porque también tienen color, ¿verdad? Color en las pulseras, me refiero.
Sí, también tienen, bueno, tienen de todo, tienen un número esotérico, tienen también colores que van a generar esa vibración energética con ese orisha concreto. Hay muchos, pero también quiero que entendamos que a veces los colores no siempre son los mismos. En lo que sería tierra yoruba, netamente desde el punto de vista del África Occidental, a veces no coinciden con los colores que se pueden representar en Cuba, por ejemplo, ¿no? O todo lo que sería la vertiente Lucumí, como se denomina también. Por poner un ejemplo, Orúmila estaría representado por San Francisco de Asís, ¿no? Los colores de Orúmila en tierra Lucumí, pues, serían amarillo y verde. Mientras que en tierra Isese vamos a encontrar Orúmila fundamentalmente con colores verde y carmelita, ¿no? Eso sería básicamente esos colores. Hace croma.
Es broma, nos afecta, está sacando el verde amarillo.
Exactamente. Por ejemplo, Xangó lo vamos a encontrar sincretizado con Santa Bárbara. Los colores son blanco y rojo. Si nos vamos a tierra Yoruba netamente, vamos a encontrar que el color es fundamentalmente rojo, ¿no? En tierra Lucumí, por ejemplo, no sé, pues Oxum la vamos a encontrar como la Virgen de la Caridad del Cobre y los colores son amarillo. Y en tierra Yoruba también un color amarillo, ¿no? Bueno, y así podríamos estar haciendo un programa solamente de equivalencia a nivel de santoral católico. Pero básicamente sería eso. Y lo que se utilizó fue esa forma de tratar de esconder ese culto a sus propias deidades, porque claro, con los barcos esclavistas no solamente iban personas de unos sitios concretos, sino que te llevaban también su propia cultura, su propia identidad y sus propios dioses viajaban con ellos, ¿no? Así que es interesante, muy interesante todo esto y por desgracia una de las historias más tristes de la humanidad, pero tenemos que honrar también a esos ancestros que nos dejaron este legado, porque quizás si no hubiera sido por ellos en tierra Lucumí, a día de hoy Ifá se conocería básicamente en tierra Yoruba y ya está.
O sea, que al ir varias culturas también hubo una mezcolanza, ¿no? Con lo cual, digamos que la religión o la cultura que llegó a Cuba y a las Américas no es la misma que permaneció allí, porque allí se tuvieron que mezclar para sobrevivir al hombre blanco, ¿no?
Claro, tenemos que entender que no solamente fueron esclavos de Nigeria, también fueron esclavos prácticamente de toda África, ¿no? Entonces, África es una tierra netamente animista. Bueno, en realidad, como lo fue el ser humano, desde la primera creencia fue animista. Entonces, claro, cada uno llevaba su propia idiosincrasia, sus propios dioses, que muchos de los cuales son casi idénticos con otros nombres. Y es todo muy, muy, muy. Muy interesante cómo se fue generando toda esa mezcolanza, pero también entendamos que en la propia isla de Cuba también había unos habitantes, que eran los taínos. Los taínos, ¿no? Que eran los originarios del pueblo, de la tierra de Cuba, al igual que de otros pueblos de otros países de alrededor, ¿no? Por poner un ejemplo, la isla de Quisqueya, ¿no? Lo que antiguamente se conocía como la Española, que después fue Haití y República Dominicana, por poner un ejemplo. O, bueno, cualquiera que os imagináis de por ahí, pues evidentemente los taínos eran prácticamente la población mayoritaria de todos esos sitios, que también tenían sus creencias. Y todo esto vamos a ver cómo se va mezclando con las creencias animistas africanas y cómo se va mezclando también con las propias creencias de los esclavistas, ¿no? Que fundamentalmente pues, eran católicos. Entonces, claro, ahí ya tenemos todo el caldo de cultivo de lo que se fue generando en los diferentes países, en Brasil, en Haití, en República Dominicana, etcétera, etcétera. Vamos viendo cómo fue saliendo toda una mezcolanza que fueron adquiriendo, fueron religiones que nacieron nuevas, porque son nuevas, a raíz de toda esa de todo ese conocimiento que se fue generando a raíz de los propios esclavos. Pero claro, los propios esclavos también, a lo mejor los yorubas, pues los veías tú que estaban con carabalíes, que estaban con bacongo, y todo eso pues, fue dando y fue derivando en un montón de diferentes cultos, ¿no? Y lo hizo muy rico también, muy rico.
Bueno, mencionabas antes que podíamos seguir con orishas hasta el infinito. ¿Cuántos orishas hay? Para que nos hagamos una idea. ¿O cuántos se sabe que hay? Porque saberlo, bueno, como santos, ¿no? Es difícil saberlo.
Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más de 800 seguro. Así que entre Orisha y los
moles. Debe ser como la Champion, ¿no? Hay los más conocidos, ¿no? Shango, Ogun, Orumila, Orula, Obatisa, Aluaye.
Claro, y eso sí nos vamos a lo que conocemos más que nada por el tema Lukumi. Pero ya te metes directamente, te vas a África, empiezas a visitar diferentes regiones y hay orishas concretos para una población concreta. Del cual a lo mejor no sale de nadie, de esa deidad, nada más que otros que están cercando limítrofemente hablando, desde un punto de vista territorial, ¿no? Entonces, yo sin ir más lejos, pues mira que llevo años en este mundillo y yo estoy descubriendo nuevas orishas, ¿no? Entonces, de que mis propios babás pues, me van explicando, me van enseñando y yo, pues, dices, ¡buah! Cada vez te vas enterando de más cosas, ¿no? Te das cuenta de que cada vez sabemos menos, ¿no? Pero bueno, muy, muy lindo todo esto porque vamos investigando, no solamente investigando todo lo que sería este mundo apasionante, sino que también va descubriendo toda esa perspectiva de esa riqueza increíble desde un punto espiritual y desde un punto de vista cultural que tiene, ¿no?
Muy bueno. Claro, cuando dices que existen orishas, digamos que vas descubriendo orishas nuevos. Si tenemos en cuenta que el animismo le da a todo ánima, entonces todos los espíritus de la naturaleza, pues serían orishas, por así decirlo, ¿no? Todas las fuerzas naturales, un volcán, una montaña, ¿sería algo así?
Sí y no, es decir, no todos los espíritus de la naturaleza son orishas, no son irumbole, ¿no? Porque dentro del propio mundo hay muchas otras entidades, en las cuales no tienen por qué ser ni mucho menos orisha, a lo mejor son seres de un bajo astral, poniéndose esa terminología para que lo entendamos todos, pueden ser incluso seres que habitaron antes de los seres humanos, que se hicieron unir con muchas otras culturas y todavía permanecen muchos de ellos aquí. Pueden ser mucho tipo de fenomenología desde el punto de vista espiritual que con lo que vamos a interactuar. No siempre son irumbones, no siempre son orishas.
Nos comenta Analí Romero que en Estados Unidos la santería es una religión oficial y para serlo tuvo que pasar por todo el protocolo. Cuando se dice santería, ¿es lo mismo que Ifá?
Santería es un término que a mí no me gusta emplear e incluso considero que la santería se ha convertido ya como término, como tal, en un término un poco peyorativo. Porque cuando se quiere hablar de lo que sería la santería es como que engloba lo que sería el culto a Orisha y a Ifá desde una vertiente Lukumí. Cuando hablamos de Lukumí, Lukumí es un vocablo que vendría a significar algo así como amigo mío o mi amigo. Y era algo que decían mucho los nigerianos, los yorubas, en Cuba, que como que decían Lukumi como mi amigo, ¿no? Entonces, al final, a los pueblos yoruba les terminaron llamando los pueblos Lukumi. Tenemos que entender que el yoruba, como tal, el idioma, se fue modificando, generando así una especie de nuevo idioma, algo parecido como sucedió en Haití con el francés, que dio lugar al creol, ¿no? Pues el lukumu vendría a ser pues, un idioma modificado del yoruba actual y así fue como se terminó denominando a toda la creencia de la diáspora como santería por ese fenómeno de enmascarar las deidades detrás del santoral católico, de ahí santería, ¿no? De los santos. Pero en realidad, cuando se menciona a la creencia de origen caribeño desde el punto de vista de Ocha y Fa, como se denomina, o de Oricha y Fa, se le suele denominar como la regla de Ocha. Y la regla de Ocha lo vendría a ser pues, ese culto a los Orichas, ¿vale? Y en Cuba siempre se, cosa que no lo termino de entender porque no es así, se suele dividir como que hay diferentes caminos. Está el camino de Ocha y el camino de Ifá, pero en realidad es todo Ifá. Podríamos entender que Ifá vendría a ser como el tejado de la casa que engloba todo y dentro de ese tejado que engloba todo están dentro las diferentes entidades, los diferentes Irumuli y Orisas, porque todos... por así decir, la creencia de todas estas deidades es Ifá, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que la palabra santería como tal, en realidad viene a hacer referencia a esa creencia de Ocha Ifá, ¿vale?
Vale. Si quieres, podemos dar paso, por si quieren hacerte preguntas, por el chat, podéis ir preguntando, por favor, en mayúsculas. Y vamos a seguir desgranando un poquito esta cultura maravillosa, ¿no? Vamos a ver, el yoruba entonces sería un idioma y el lukumí sería otro. Lo que nos has hablado antes que has chapurreado algo, eso que sería, con perdón.
Sí, bueno, antes he mencionado...
Una posesión, digo, no era andaluz.
Cuando dije Ifá ni oro en u los dumare, eso es netamente yoruba, como tal, ¿no?
Depende de donde lo diga, aquí te echas lo que te responde, ¿no? Sobre todo en la parte de Andalucía. Mira, se ríe. Venga. repítelo otra vez, que queda muy bien.
Ifá ni oro en u los dumare.
Muy bien, perfecto.
Que vendría a decir eso, Ifá es la palabra que procede del creador, por así decir, ¿no? Bueno, entonces, claro, si yoruba no simplemente estamos hablando de que es un conjunto de étnico-lingüístico, ¿no? El yoruba es como la lengua vehicular de todo esto. Pero también podemos encontrar esta creencia yoruba en pueblos que no son yoruba, ¿no? Que pertenecen a otros territorios, ¿no? Y con otras denominaciones. Así que nada, sobre todo eso me gustaría dar a entender que Ifá, como tal, es un camino iniciático. Ese camino iniciático te va a hacer desvelar por completo cuál es la misión a la que hemos venido a la Tierra, qué es lo que tenemos que hacer, además de una precisión brutal de por dónde tenemos que ir tirando. Y es muy interesante porque nos va a hablar en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos. De hecho, en tierra yoruba es muy significativo que cuando un bebé nace, a los pocos días de nacido, se hace una ceremonia denominada Ikosedaye, que vendría a ser darle la bienvenida a ese bebé a la tierra. De hecho, vendría a ser una interpretación libre del término como pisar la tierra por primera vez. Entonces ahí se hace una adivinación con Ifá para determinar, para echarle un vistazo al destino de ese bebé, para ver primero cómo sus padres tienen que educar a ese hijo o a esa hija, con sus dones y virtudes con los que ha sido bendecida o bendecido ese bebé, y qué cosas tienen que evitar y qué cosas tienen que potenciar. Entonces ya desde nacido, desde primera instancia, ese bebé ya sabe cómo va siendo sus pasos y a medida que va creciendo se les va a ir revelando más cosas, ¿no? Entonces es muy interesante porque Ifá es realmente un camino iniciático que nos va enseñando muchísima información, no solamente de nuestra propia vida, sino también de cómo son las energías que nos rodean y cómo podemos interactuar con ellas. Y es algo muy interesante porque mucha gente que no conoce muy bien este mundo se cree que se implementa una suerte de práctica esotérica y mágica y simplemente lo que sería el aspecto mágico o esotérico de la práctica sería simplemente una nimiedad con todo lo que hay detrás, ¿no? Porque realmente lo que nos tiene que enseñar IFA es tan magnánimo, tan superlativo en todos sus términos, que no podríamos ni siquiera darnos una brizna de entendimiento de lo que nos está transmitiendo todo el mensaje de los Dumares a través de IFA. Por lo tanto, es que me quedo sin palabras, no tengo palabras en mi diccionario para poder expresar lo que hay detrás de IFA y cómo IFA se va desarrollando en todos los aspectos del universo, porque para mí una persona que, por ejemplo, sea una persona y esté practicando, ¿qué te digo yo?, budismo, hinduismo, islam, cristianismo, o sea, ateo, lo que sea, pero esté haciendo las cosas que tiene que hacer, para mí está practicando IFA. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que IFA se encuentra en todo y no tiene una terminología concreta y nosotros tampoco vamos a hacer una apología de que, oye, vente para acá que esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante que entendamos esto.
Respecto a la apología, no apología, precisamente Eva nos pregunta, hola, ¿cómo suele llegar un occidental a conocer IFA y qué le puede aportar? Tú has correspondido bastante en tu expresión, pero bueno, ya le respondemos a la compañera.
Muy bien. Bueno, ¿cómo suele llegar un occidental a conocer IFA? Bueno, en mi caso fue bastante significativo, ¿no? Fue un poco por carambola, aunque yo desde pequeño sí que es verdad, esto ya entra dentro de un término más personal, ¿no? Pero sí que iba teniendo mucha, llámalo sueños, llámale. Además, desde muy, muy, muy pequeña edad, ya tenía como frases, que tampoco quiero entrar mucho en el tema, pero muchas cosas interesantes y como pruebas que fui teniendo sin tener ni idea de qué era esto. Y conocí a quien se convirtió en mi padrino, por cierto, de aquí le mando un abrazote, si me está viendo, mi padrino Seito, Borup Buda, mi respeto. Y lo conocí, pues, yo era un universitario, además recién empezó la carrera, yo tendría 19 años o por ahí, y 20, no sé, y incluso menos, en fin, tampoco quiero entrar a eso. Y lo conocí de casualidad pura, yo soy bastante aficionado a la literatura, había terminado de escribir mi primer libro, además fue en esa época. Y bueno, me invitaron a un programa de televisión a presentar el libro y coincidí con una persona que está dentro de esta creencia en maquillaje. Y bueno, surgió una conversación la cual me dejó bastante impactado desde el punto de vista de que como que era esa persona que me han puesto ahí en ese momento para mí, ¿no? Estoy convencido que ahí los rumores tuvieron mucho que ver y fue quien me presentó a quien se convirtió en mi padrino. Del cual después de ahí no me he separado de él. Sí que es verdad que después, bueno, en tierra yoruba tengo otros maestros también, aparte de mi propio padrino. Y la verdad que así fue como yo, en mi caso, conocí IFA, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Después, ¿cómo uno puede empezar a ¿cuál era la pregunta? Que se me ha perdido. Ah, ¿qué? ¿Qué le puede aportar? Bueno, te puede aportar todo, absolutamente todo, 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 todo. Es que es como un manual, una guía de instrucciones, de decir, ¿qué tengo que hacer? Voy por aquí, voy para allá, o inclusive podamos nosotros saber si tengo que hacer cualquier tipo de, no sé, de proyecto, de cualquier cosa. Sabemos por dónde tenemos que tirar, es como una brújula, un GPS, pero tenemos que entender una cosa, que no es algo al cual nosotros estamos totalmente superditados, por así decir, como si fuera que hemos perdido la rienda de nuestra propia vida. Todo lo contrario. Yo jamás he tenido la rienda de mi vida tan bien cogida gracias a IFA, ¿no? Porque sabes perfectamente dónde tienes que ir, por dónde tienes que ir, te hace netamente feliz y encuentras totalmente esa conexión directamente, esa unicidad, o al menos se va pretendiendo. Evidentemente no estamos iluminados, pero sí que es verdad que uno va encontrando esa unicidad absolutamente con todo. Eso a mí me lo da IFA. Esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad, esa paz en todos los aspectos. Y eso es gracias a IFA. Eso es lo que yo te puedo decir que a mí, en lo personal, me ha aportado. Entonces, para eso es absolutamente fundamental.
Es como si estuvieras nadando y sabes que hay buena agua y aunque no sepas la profundidad, sabes que estás en la flotabilidad de arriba siempre. Por decirlo,
claro.
No, estás contento. No, no
hay totalmente. Problema. Y FA extrae el conocimiento puro, es todo. Mira, yo a veces pongo un símil que es bastante estúpido, en cierto modo, porque es muy infantil, ¿no? Pero imaginaros que estáis en un videojuego y el típico mapa que se ve alrededor está totalmente negro y de repente abro un cofre y es como una especie de linterna y va avanzando y de repente se va iluminando todo lo que hay alrededor. Hay partes que están negras, pero te va a estar enfocada la linterna y se ilumina, ¿no? Entonces ya sabes...
Eso pasa cuando haces inmersión, ya te lo digo yo. A partir de 15 metros ya no hay luz solar, dijéramos, y cada vez está más oscuro. Entonces, lo que tú estás haciendo es encender el foco Kowalski y vas viendo que dentro de aquella oscuridad en realidad hay una serie de tesoros que te van cubriendo el alma y te van apreciando poco a poco el sentimiento de poder avanzar en tu conocimiento.
Exactamente. ¿Verdad? Además, yo soy un apasionado de la NEA, por cierto. Así, hablando entre compañeros de
aquí, hobby. Aquí tenemos en San Feliu de Guíxols, o Palamós, tenemos uno de los campeones mundiales, de los que habían sido los campeones mundiales, Pelizzari. Y una de las apneas, si te gusta practicar apnea, sí, sí, una de las apneas más impresionantes es bajar al Boreas 32,4 metros con aletas, dan tres vueltas y vuelven a subir. Pelizzari tiene una escuela, la cual, dijéramos, bueno, yo lo he visto con mis ojitos estando abajo. Tú imagínate la cara de tonto que estás con una botella de 15 litros, eres tres estrellas, Dive Network, Oxygen Provider, FEDAD, y estás en la hélice enseñándole a tu grupo, bueno, la hélice del Boreas, que es un pecio que está en Palamós, y ves tres señores bajando como si fueran sirenas con un pedazo de aleta, 32,4 metros, dan la vuelta, nos miran y se van para arriba. Y a ti te queda todavía hacer 3 minutos de descompresión y acabar la inmersión y dices, madre mía, que madre mía. O sea que si te gusta el tema de la apnea, bienvenido, bienvenido
ole,
sea.
Ole, ole. Pues nada, a partir de ahora, si queréis, dejamos aquí el programa de IFA y vamos a centrarnos en apasionante de la apnea.
No, lo que tienes que hacer, que un día que vengas a Cataluña, yo iré con botella o la apnea normal, la clásica, que es, digamos, la apnea de ponerse, la clásica de sería de dominguero, ¿no? De ponerse las dos aletas, la gafa e incluso la costa sí, es precioso perderla por todo.
Nada, una versión pequeña, de 20 metritos y ya está, y subí y ya está.
Con IFA tenemos eso, que esas características de la oscuridad las podemos ver gracias, dijéramos, a ese conocimiento, como decías tú, los simboles, las orishas y tal. Parece que uno tenga que encontrar la felicidad, ¿no? Es aquello de decir, tengo respuestas, no me importa que hayan mal tiempo, porque el mal tiempo me va a dar también buenas respuestas. Este mal tiempo tiene un porqué, seguro. Un mal tiempo me refiero, por ejemplo, a los sucesos que tenemos en la actualidad y demás, y realmente estás abanicado, con este ente, con esta presencia, con este conocimiento, y dentro de lo mal que pueda pasar otra persona, tú estás pasándolo igual de mal porque estás en la misma situación, pero sabes que tienes un porqué y va a venir mejor, pongamos el caso. Me imagino que esto te da una riqueza que no la tiene ni el dinero ni nada, una riqueza al 100%, perfecto.
Totalmente. Y de hecho, ya por ejemplo, antes has dicho de las cosas que suceden, ¿no? De lo que está sucediendo ahora. Tenemos que entender también que IFA nos enseña que todo se va rigiendo por dos energías fundamentales. Una energía que conocemos como IRE y una energía que conocemos como AYEGWO, y en términos lukumí se conoce como OSOBO. No es que sea una energía positiva y una energía negativa. Esta dicotomía de diferenciarlo desde un punto de vista dual ya surgió, ¿no?, con las religiones abrahámicas, y a partir de ahí, bueno, antes no había esa dualidad tan marcada de bueno o malo. Podemos entender que la energía IRE es una energía ordenada, mientras que la energía YEGWO o SOBO es una energía desordenada. Entonces, cuando esa energía SOBO o esa energía YEGWO está orbitando en torno a la persona, y va atrayendo una serie de entidades denominadas Ajogun, que vendrán a ser, como decía Oscar, cosas que habitan en, esta, en el mundo, ¿no? Bueno, pues estas energías, que son los Ajogun, que vendrían a ser, pues, por ejemplo, la enfermedad, etcétera, etcétera, muerte, todas estas cosas, pues eso va generando también esa energía desordenada que evidentemente va apegándose a la persona o a las circunstancias o a los países, a, en fin. Y después hay una energía, que es la energía Ire, que vendría a ser la que ordena toda esa energía para que automáticamente vaya manifestándose lo positivo y se elimine esos ayogun, esas entidades. Vamos a hablar desde un punto de vista dual, aunque no me gusta, pero para que se entienda bien, esas cosas negativas, y así podamos nosotros reordenar toda nuestra realidad. Y también se puede trabajar directamente sobre pueblos enteros. Es decir, podríamos generar esa especie de bóveda que vaya cubriendo un área completa para que lo negativo desaparezca y entre lo positivo, ¿no? Por así decir. Ya os digo que no me gusta emplear los términos duales, pero para que ordenemos energías desordenadas, por así decir.
Hay una pregunta de Eva que nos pregunta, obviamente, en temas duales, ¿no? ¿Existe alguna conducta moral que te guíe en Ifá, tipo los mandamientos católicos? ¿Puede Ifá advertirte de los obstáculos de la vida y ayudarte a superarlos?
Bien, ¿existe una conducta moral? Bueno, por supuesto que existe una conducta moral. Ahora, no hay unos mandamientos como tal. Sí que es verdad que hay como principios éticos de Ifá, los cuales, bueno, no quiero entrar por no hacer muy largo esto, pero podríamos hablarlo, invito si queréis que lo profundicemos en esto en otro...
Puede, tira, si quieres, no hay problema.
Pero es que lo voy a explicar mejor desde la perspectiva. Hay cosas que son malas aquí y son malas en China y son malas en Marte. Es decir, por ejemplo, cosas que son universales. Matar es malo en todos los sitios, ¿no? Engañar es malo en todos los sitios. Robar es malo en todos los sitios. Evidentemente, las cosas que son universales, está claro que lo tenemos ahí como algo moral. No hay algo que te vayan a castigar. Lo que sí tenemos a nivel personal es lo que conocemos como Ewo. Ewo es una palabra yoruba que significa tabú. Y son los tabúes serían algo así como medicina, como venenos energéticos, que a la hora de consumir esos venenos energéticos vamos haciendo que nuestra vida mierme. Os voy a poner un ejemplo muy rápido para que se entienda. Antes de bajar a la Tierra, nosotros creemos un término que se llama Otununwa, vendría a ser algo así como la reencarnación. Antes de bajar a la Tierra, antes de encarnarnos, porque la tradición yoruba piensa que la Tierra no es nuestro lugar, nosotros venimos de otro sitio y la Tierra vendría a ser el mercado, el que conocemos como el mercado, por no decir nombre yoruba, nos vamos a quedar simplemente con el mercado, donde venimos a comprar experiencias, ¿vale? Entonces, dentro de esa creencia, lo primero que nos dice Olodumare antes de bajar a la Tierra y después de una serie de pasos que tenemos que dar antes de entrar a la Tierra, vendría a decir algo así. Olodumare te va a decir, sabio, te voy a dar ¿cómo se dice esto?
Consigna.
¿Perdón?
Consigna.
No, sí, esta consigna, ¿no? Te voy a dar... Esta consigna, vamos a poner. Tienes que hacer de la Tierra un lugar mejor de como tú lo vayas a encontrar cuando bajes, ¿no?
¿Cuánto crees? Luz y amor para la humanidad. Esta es tu consigna.
¿Cómo
frito, la tengo frito la humanidad ya. La tengo frito.
Y te diga, ¿cuánto crees tú que vas a necesitar para hacerlo? Y tú vas a decir, pues mira, voy a necesitar, yo calculo que 89 años, ¿vale? Entonces, ahí hay irumoles que están escribiendo, vale, 89 años es lo que ha pedido Xavi para estar en la Tierra, o 90, 120, lo que tú quieras, vale. Después te va a decir tu madre, ¿qué crees que necesitas? Es decir, ¿qué dones crees que necesitas para conseguir?
Soberbia. Es el primero. Amor.
Lo primero que yo creo que tendremos que pedir es que si va a vivir 120 años, pida salud. Porque si
vive 120 salud, años, salud y amor. Sí, salud y amor.
Si vive 120 años enfermo, pues imagínate los 120 años que va a vivir. Después, es decir, ¿a qué te vas a dedicar para hacer la vida mejor? No tienes por qué ser lo
un
más grande.
Ángel, un ángel homologado en la Tierra.
No,
Claro,
simplemente para decir.
me tienes que dar títulos oficiales para ser un ángel homologado en la tierra universitario. Entonces tiene que coger el a qué pertenecería. Digo, hombre, si es un ángel homologado, podría ser un máster oficial en prevención y gestión de riesgo en la comunidad, un técnico superior en prevención de riesgos laborales en seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, un graduado oficial en prevención y seguridad integral, y va, ya para abanicarlo, un director de seguridad. Que todo esto es civil, no es ningún policía. Y ya dice, con esto ya eres un ángel homologado en la tierra, por ejemplo.
Por ejemplo, también puede ser albañil, puede ser herrero, agricultor.
No, no, si todos los títulos que te he dicho no los soy.
Nada, me lo he imaginado, me lo he imaginado, me lo he imaginado, pero yo sigo exponiendo lo mío. Puede ser también, que te digo yo, barrendero, puede ser cómico, puede ser, yo qué sé, un espectacular cirujano cardiovascular. Es decir, cualquier cosa que haga que tu comunidad, que es lo primero, que tú vas a interactuar con ella, sea mejor, ¿no? Porque evidentemente no es que vayamos ahora a ser el premio Nobel de la paz, sino que, oye, ¿yo cómo puedo hacer que mi comunidad, que empieza siendo mis vecinos, la gente del cole, la gente del trabajo, la gente, ¿cómo puedo hacer yo que interactúe con ellos y que la vida sea mejor, ¿no?
Sociograma de ayuda, ayuda directa, realmente. Crear, dijéramos, un vínculo en el que tú das y recibes, en el que tú das y recibes. Y a partir de aquí, hacer pues el fin, ¿no? Hacer, digamos, como el caracolillo. Te vas abriendo, te vas abriendo, te vas abriendo, te vas abriendo, hasta llegar al punto que realmente ya te estás alimentando del dar y recibir y del dar y recibir. Me imagino que va por aquí el tema.
Exactamente, pero también dentro de eso vamos encontrando mucha historia. Esto es un tema que, si queréis, para desarrollarlo es brutal. Lo que pasa es que nos va a ir mucho rato, más de hora y media, 2 horas seguro. Entonces,
Tengo que pedir churros de chocolate para toda España. Como están en casa, no hay problema. Vayan tocando timbre y ya está. Y para el mundo entero, que nos ven en todos lados.
qué bueno. Va a ir viendo como tú vais pidiendo una serie de dones. Y también, bueno, Orúmila te va a ir apuntando, metafóricamente hablando, todo aquello que tú vas pidiendo, ¿vale? Entonces, tú vas pidiendo un montón de cosas. Tú vas pasando por una serie de diferentes estancias a la cual te va dando cosas, pero también tenemos que encontrarnos con tres grandes cosas que son las que van a formar nuestro destino. Lo que llamamos, vendría a ser los dones que nosotros pedimos, los dones que nos dan y también se llaman Akuleja, Akuleja y Ajamu. El Ajamu vendría a ser como en otras culturas se conoce como el karma, ¿no? Entonces, según lo que tú hiciste en otras encarnaciones anteriores, ese Ajamu va a ser más positivo o más negativo. Y siempre no te lo van a dar por fastidiarte, te lo van a dar como una prueba que tú vas a trascender y vas a crecer. Pues ten en cuenta que no hay crecimiento si no hay enemigo. Y esos enemigos van a ser siempre aquellas cosas que tenemos que trascender. Una vez que nosotros trascendemos eso, automáticamente crecemos. Y hay una serie de entidades que te van a ayudar a eso, precisamente. Que parece que te ponen obstáculos, pero en realidad lo que te están dando son el libro de matemáticas para que tú resuelvas esos problemas, para que tú trasciendas eso. Y a medida que vas trascendiendo, vas ganando en experiencia. Y esa experiencia, de un punto de vista conciencial, te va a ayudar a ir trascendiendo poco a poco. Bueno. Pues esto que estoy contando viene a colación de cómo puedo hacer, o sea, qué conducta moral, qué cosas tenemos que hacer para ir creciendo. Porque evidentemente, si a mí me dicen, por poner un ejemplo tonto, me dicen que yo no puedo vestir con ropa roja, por poner un ejemplo, o que yo no puedo llevar, yo qué sé, un sombrero, yo tengo que tener, no puedo llevar sombrero y ahora a mí me da por ir con sombrero y con ropa roja, estoy comiendo esos tabúes que son esos venenos espirituales de forma negativa y automáticamente voy acortando mi vida. A lo mejor ya no eran los 120 años, sino que ahora ya me he quitado años. Entonces llega un momento que si no has hecho las cosas que tienes que hacer y no vas a tu destino que tú has programado, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda bien, imaginaros que mi destino que yo pedí en el cielo antes de bajar a la tierra era irme a Madrid a comerme un bocadillo de calamares. Eso era mi destino. Yo nada más que bajé a España a eso, o sea, bajé a la tierra, a España precisamente, a comerme un bocadillo de calamares. Y suerte que en el Ayamo me dieron España, que entra dentro de lo que sería, está cerquita de mi destino, por así decir. Pero imaginaros que por karma me dan que yo qué sé, que nací en un pueblo perdido de Vietnam. Y mi destino es ir a Madrid a comerme un poquillo de calamares. Entonces, también eso va a repercutir también en el entorno socioeconómico, cultural de donde naces, la familia, porque no es lo mismo nacer, que te digo yo, en un área bombardeada de Siria, que nacer en un dentro de Siria también, una familia súper adinerada donde no haya ningún tipo de problema. No es lo mismo dentro del mismo territorio nacer en un sitio que en otro. También eso forma parte de, digamos, de ese destino que nos han ido generando. Entonces, claro, si yo ahora, por ejemplo, en vez de irme a Madrid, yo me monto en el tren y cuando estoy en el tren me encuentro una persona que me dice, oye, ¿tú conoces Barcelona? Digo, pues mira, me gustaría ir, que no he estado nunca. Pues vamos a Barcelona, pero es que tengo que quería ir a Madrid. Ah, mira, y me empieza a mandar Barcelona, mira qué fotos, mira no sé cuánto, mira que esto, mira allí estás ahí, vamos a ir a ver Montserrat. No. Ostras, pues venga, más convencido, me voy. Ya me estoy alejando de mi destino. Y curiosamente me empiezan a pasar cosas negativas. Pues yo qué sé, empiezo, yo qué sé, me rompo una pierna, empiezan a pasar cosas extrañas. Aquí es donde nosotros consultamos, IFA, vamos a ver a un babalao, vamos a ver a un sacerdote que esté trabajando con IFA o con Orisa, un galocha, una babalocha, y nos van a ir diciendo, oye, a lo mejor no te dicen, tienes que ir a Madrid a comerte un bocadillo de calamares, porque eso te lo dicen cuando tú te consagras en tu IFA, pero te dicen, ¿sabes qué? No vayas a coger el tren hacia Barcelona, cógelo, a lo mejor te dicen, a Ciudad Real. Ya estás más cerca de tu destino. Entonces, así es como las consultas te van ayudando en los obstáculos del día a día. Respondiendo a la pregunta que habían hecho antes, ¿cómo pueden advertirnos con los obstáculos? Por eso decía antes que esa es la linterna que nos va iluminando, porque de repente, cuando empiezas a hacer las cosas que no están bien hechas, automáticamente empieza a ir todo mal. Y tú empiezas a sentirte mal. Y de un punto de vista fisiológico incluso, te empiezas a sentir mal. Y desde un punto de vista psicológico te empiezas a sentir mal. Y en el momento en que tú vas otra vez poniendo la brújula hacia donde tienes que ir, automáticamente vas consiguiendo todo. Pero, ¿qué pasaría si yo al final llego a Barcelona? Vale, estoy en Barcelona, no me ha pasado nada. Ha pasado que a lo mejor he tenido una serie de percances, pero ya estoy allí. Y ahora en Barcelona, digo, venga, ahora sí me voy para Madrid a comerme el bocadillo de calamar. Y en Barcelona me dicen, conozco una persona, me dice, oye, ¿no has conocido nunca Nueva Zelanda, que no? Pero me voy a Madrid. Anda, venga, que te invito que a la boda de mi primo. Pero bueno, venga, wow, Nueva Zelanda, aquí tiene que estar guay. Y ahora cojo y me voy a... Pues imagínate, cada vez estoy más lejos de mi destino. Entonces, digamos que esa vida se va cortando, porque voy generando una especie de ese veneno energético que, aparte, voy generando esos tabúes que también pueden entrar dentro de esto. Y llega un momento en que estoy más perdido que el barco al arroz, ya no sé dónde estoy. Entonces, como que no encuentro mi sitio, como que empiezo a preguntarme mil cosas y necesito encontrarme a mí mismo y necesito hacer esto y necesito hacer lo otro y empiezo a ver cursos de mil cosas. No estoy diciendo esto de que nadie se sienta identificado con esto, ni mucho menos, sino que estoy un caso hipotético, ¿eh? No quiero que nadie empiece a pensar nada raro, ¿eh? No. Simplemente que muchas veces estamos tan obsesionados como que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, a lo mejor cierto en un momento dado, pero que empezamos a liarnos en una madeja, cuando lo único que tenemos que hacer es ir, lo que tenemos pensado, ir a Madrid a comer un bocadillo de calamares. Y llega un momento que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues en vez de 120 años, pues te fuiste a los 118, te quedaron dos para completar tu destino. O a lo mejor te tienes que volver a encarnar para vivir esos 2 años que te quedan en una familia como yo hallamos, o sea, a lo mejor tener una pérdida grande. Entonces, claro, ¡pum! Tú te encarnas hasta 2 años, te vuelves a ir para empezar otra vez tu juego, para ir a Madrid a comerte el bocadillo de calamares, que es lo que tienes que hacer. No sé si me explico. Una vez que te lo tomas, siguiente prueba. Y esto es así. Así más o menos como funciona esto. Entonces, en la conducta moral que nos va guiando simplemente son cosas totalmente universales. Todo aquello que no sea salido del corazón, literalmente, no es algo que tenga que ver con IFA. Y ahora, ¿nos pueden advertir de los obstáculos? Pues completamente, al 100%. ¿Y qué cosas tenemos que hacer y qué esbozos tenemos que hacer, que son, serían aquellas acciones mágicas o aquellos acúlepos o aquellos lo que sea, que nos van a dirigir de nuevo esa brújula para conseguir aquello que queremos?
Madre mía. ¿Y cómo podemos saber? Has dicho que eso se hace en... No sé, has dicho Itaifa. Eso te lo dicen cuando haces ITIFA, lo que. Eso cómo se puede hacer. O cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo se acerca uno a ese camino espiritual?
Bueno, es una ceremonia de consagración que, bueno, esto es la paz, esto también tiene miga, pero
Es
bueno,
otro programa también.
hay muchas formas de poder ir accediendo a eso. Evidentemente, tú a medida de que tú vas consultando y vas interactuando con la energía de IFA y demás, tú vas vislumbrando por donde estás yendo, ¿no?
Muy bien. Pues, Xavi, lo dejamos aquí y emplazamos para el siguiente programa.
Simplemente felicitarte. Estamos en un preiniciático, ¿no? En un preiniciático. Al menos estamos aquí empapándonos un
Sí, sí, sí.
poquito a los neófitos, dijéramos, de todo IFA. El tema, te agradezco de verdad, Paco, que dediques este tiempo. A lo
Gracias.
mejor tienes que dedicar este tiempo para llegar a tu propósito.
A
Y claro. Incluso la cámara se ha rectificado porque al principio no iba bien la cámara y de un momento dado, ¡pum! Digo, hombre, ahí están los 1080. Ahora sí que tiene
ahora por fin.
ahora por fin. Muy, muy bien. Pues perfectamente. Agradeceros a todos los que estáis aquí. Y bueno, a la puntilla del primer capítulo, primer programa. Adelante, Paco.
La puntilla.
La puntilla quiere decir el final. Dile a los que te están escuchando esta primera ocasión, pues lo que tú quieras decirles, simplemente.
Pues nada, qué un placer que hayáis estado escuchando a este pesado, que os está hablando aquí de una y otra vez y una y otra vez, y a lo mejor pues no se ha sabido ser lo suficientemente clarificador, porque entiendo que es un tema que a lo mejor cuando habla desde un inicio, pues a lo mejor no sabe transmitirlo. A lo mejor, en cierto modo, mi miedo es no saber transmitir las cosas de una perspectiva un poco clara, porque entiendo que esto a veces, cuando empezamos a hablar de tanta terminología, parece que estamos hablando, yo qué sé, de Juego de Tronos, de Señor de los Anillos, cuando hay tantísima gente. Pero bueno, lo dicho, que muchas gracias por escuchar a este pesado que habla. Y nada, simplemente vamos a ayudarnos entre todos a hacer que este mundo sea un mundo mejor, y de verdad, merece la pena muchísimo el que busquemos esa unicidad entre todos, ¿vale?
Y a
A
Óscar
Óscar gracias. le brindo también la oportunidad de decirle alguna cosita,
Bueno, pues
compañero.
yo creo que esto ha sido IFA for Dummies, ¿no? Porque no hemos rascado nada más que un poquito de todo lo que es IFA. Es muy grande y para explicar ciertas cosas, pues hay que explicar antes otras. Entonces, tranquilos, paciencia, que poco a poco iremos desgranando. Muchas gracias.
Hemos querido dar un, pues bueno, un, como dice Óscar, una pizca de IFA, una pizca de conocimiento, pero con personas de verdad que saben de lo que hablan, ¿vale? Pues ahora os pongo aquí a los tres directamente. Pues nada, gracias a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que nos están acompañando. Están diciendo muchísimas gracias en los comentarios, o sea que.
Muchas gracias. Estoy viendo muchas preguntas que, bueno, también es que soy un poco neófito en esto de las redes y demás. Tengo un podcast, por cierto, que por si alguien quiere escuchar un poquito sobre esto, pero no sabía dónde estaba lo de las preguntas, lo he visto ahora y me he dado cuenta que hay muchas preguntas que no, quizás no hemos dado
Oh,
tiempo.
si quieres hacer como los partidos de aquello y responder tú mismo, ¿eh? Aquí mandamos, si quieres tú mismo, si no, la próxima, como quieras.
Prefiero la próxima más que nada por las horas que son
Perfecto.
y tengo a la familia además y no quiero explayarme demasiado. Pero sí que es verdad que nada, que por supuesto que iremos contestando todas las preguntas y ya os digo, si alguien queréis conociendo un poquito más sobre todo esta tradición, cultura, teología, filosofía, medicina, etcétera, etcétera, bueno, pues aparte de aquí, gracias a estas dos grandes personas que me han invitado. Que iremos, si ellos quieren ir grabando más cositas, pues nada, también tenéis el podcast. Disculpad que me haga autopromo. En realidad no tengo ningún interés en hacerme autopromo porque sinceramente me lleva mucho trabajo hacer eso. No tengo el tiempo que quisiera para hacer los podcasts, pero por lo menos puedo ir, ¿cómo se dice? dando algunas pinceladitas de hacer que estas cosas nos hagan mejores personas, ¿no?
A píldoras.
Pues muchísimas gracias. Sí que nosotros pondremos una promo final, que mañana empiezan las jornadas. Y desde aquí, desde la caja de Pandora, Óscar Bodas, Paco y Xavier García, gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.